10:15 y ahora estamos en comunicación con el abogado Pablo Villegas, legislador de la provincia. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Buen día, Luis. Buen día a la gente. Te escucho un poquito bajo.
Bueno, ahí vamos a intentar corregir, a ver si me puedes escuchar mejor. ¿Ahora? ¿Vamos corrigiendo?
Ahí estoy mejor.
Bueno, vamos a ir corrigiendo a ver si nos podemos escuchar mejor. Pablo, quería preguntar, legislador, por Forja, por el MOPOF, ¿cómo te sentís? ¿Qué espacio estás representando?
Siempre 54, legislador. Vine a vivir a la Tierra del Fuego, que decidí en algún momento de mi vida tener mi familia acá, poder tener mi trabajo y poder desarrollarme como persona y como profesional. Soy abogado, como apuntó vos, digo, desde al mes y medio siguiente de que vine a vivir acá, ya hace casi 30 años, me afilié al Movimiento Popular Fueguino, partido del que desde ese entonces estoy muy orgulloso de integrar como afiliado, como dirigente, como representante en distintos ámbitos institucionales, en algún momento en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, luego en la Convención Constituyente Municipal allá por el 2001, y últimamente en la legislatura, pero siempre 54, es decir, siempre en el mismo lugar, con las mismas convicciones, y bueno, con un poco más de experiencia en función del recorrido que uno viene haciendo de tantos años, ¿no?
¿Y qué opinás del éxodo que ha tenido el partido? Me refiero a figuras como Ricardo Garramuño, que han no pegado el portazo, pero que se van del espacio político agotados y un poco acusando a la dirigencia actual del MOPOF.
Mira, yo siempre respeto las decisiones personales de todos, ¿no? Trato de respetarlas de la mejor manera posible, porque bueno, cada uno debe tener sus razones. Ahora, sí, también te digo que esto de echar culpas a terceros de realidades propias, bueno, viste, es muy, muy, muy fácil hacerlo. Yo creo que somos todos grandes, nos tenemos que hacer cargo cada uno de nosotros de las decisiones que tomamos, de las consecuencias de las decisiones que tomamos, y no echar culpa a terceros. Digo, ser parte del Movimiento Popular Fueguino para mí es un orgullo. Nunca me fue fácil poder representarlo en ámbitos legislativos que requieren el voto popular, el acompañamiento del voto popular, pero no por eso anduve camiseteando siendo candidato por un partido distinto hoy, mañana ayudando a fiscalizar una elección para otro partido, luego pasarme a otro. Digo, siempre he sido 54, en las buenas y en las malas, tanto para mi partido como a nivel personal. Me ha tocado perder muchas veces, y algunas otras ganar, en internas partidarias y en decisiones políticas que adoptan las autoridades, las máximas autoridades que representan al Movimiento Popular Fueguino. Así que digo, yo lo tomo de ese lado, ¿no? Respeto a todos y cada uno, respeto lo que se dice, pero permitime no compartir algunas apreciaciones, porque vuelvo a insistir, digo, somos todos grandes, nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que tomamos, de los errores políticos que muchas veces uno comete, y en eso yo creo que le comprende la general de la ley a Ricardo, ¿no?
Claro, pero pensaba también cuando escuchaba tu respuesta en Leishman, que en este caso va a estar ocupando una banca por Somos Fueguinos, pero bueno, pero es un hombre que al menos yo socialmente te digo, lo veo más con la camiseta del MOPOF. lo vas a tener en la banca en la próxima
conformación. Sí, y para mí se lo he dicho personalmente, digo, yo he tenido una posición siempre de mucho respeto con el gringo. Siempre nos ha tocado enfrentarnos la vida interna del movimiento, pero eso no significa de que no crea que tenga condiciones como para aportar en el ámbito legislativo, en este caso a favor de la Tierra del Fuego, a favor de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Ahora, la respuesta de por qué algunos se van y otros estamos desde siempre, no la tengo que dar yo, no, la tienen que dar ellos.
No, está bien, ellos ya la dieron un poco, ¿no? No se encontraron incluidos en la conducción actual del MOPOF. Por eso un poco insistía en esa pregunta. Vos hoy ocupás una banca en la legislatura, esa banca es del MOPOF, y a la vez integrás esta fuerza política con Forja.
Lo que hacemos con Forja es una coalición de gobierno que hemos tomado esa decisión ya hace años atrás. Y lo que no me impide esa decisión política que adoptó el partido en su conjunto de ser una coalición, no una alianza, pero sí una coalición de gobierno, no me impide el tener miradas distintas, de criticar decisiones que no comparto, como también celebrar y aplaudir a aquellas que entiendo que son muy eficientes y convenientes a los intereses de la gente. Mira, te pongo un ejemplo. En más de una oportunidad he tenido y tengo posiciones críticas frente a decisiones u omisiones de distintos funcionarios del gobierno de la provincia, pero ayer particularmente frente a una situación particular por así decirlo de una familia, de una persona que estaba internada y que está internada en graves condiciones en el Hospital Regional de Ushuaia y que requería una intervención urgente, un marcapaso en particular. Bueno, hablé con la ministra de Salud y ella inmediatamente tomó las medidas del caso para que eso se viabilizara y se resolviera al menos a 24 horas. Y yo ayer se lo decía a la ministra, digo, con el mismo énfasis, con el mismo la misma injuria, el mismo empuje y la misma seriedad que muchas veces critico, también rescato en términos personales acciones y decisiones de funcionarios que inciden positivamente en la vida de todos y cada uno de nosotros, como fue el de la ministra de Salud en estos últimos días, y lo hago públicamente ahora. Digo, no se me caen las medias por reconocer aquello que se hace bien y criticar a aquellos que se hacen mal. ¿Se entiende?
No, perfecto. Yo, para cerrar el tema del MOPOF y mis preguntas acerca del MOPOF, porque mucha gente ha manifestado acá de la falta de internas. ¿Qué pensás vos de estos partidos que no van a internas para definir sus candidatos y que directamente las listas son armadas un poco en forma puertas adentro, ¿no?
Mira, en esta última elección provincial, ningún partido político fue a una elección interna partidaria.
Por eso.
Para elegir a sus candidatos. Y eso no fue producto de la casualidad o del capricho de sus dirigentes. Te hablo de ningún partido político.
Sí, sí.
Eso encontró su respuesta o su causa, por así decirlo, en el modo en que se estableció el calendario electoral, que se esperó hasta los últimos días de febrero, y en el utilizando el menor de los plazos se convocó elecciones, lo que imposibilitó en cierto modo la organización de internas partidarias a los radicales, a los del PRO, a los del movimiento, el justicialismo, etcétera. Digo, fue una realidad común. Salvo esa excepción de esta oportunidad, todas las veces anteriores en que yo vivo en la Tierra del Fuego, los candidatos han sido elegidos a través de elecciones internas partidarias. Y en definitiva, esos candidatos que en esta oportunidad lo eligió la convención, esa convención partidaria, que es el órgano máximo, el Movimiento Popular fue digno, está representado por afiliados que oportunamente se presentaron en un proceso electoral interno que se había dado años anteriores. Ahora, si los que hoy ponen el grito en el cielo porque la convención definió de tal o cual modo en su momento, no quisieron participar de esas elecciones internas partidarias para elegir a los convencionales, y bueno, allá de ellos, digo, que lo lloren por la leche derramada de ellos, pero digo, uno participa en la vida interna partidaria de todos los modos posibles y todo el tiempo posible, sin especular si se trata de una elección para un cargo partidario, como pasó hace dos años y medio atrás, casi tres, en donde se presentó una sola lista, que fue la lista que presentamos nosotros, y el resto no presentó. Y si después de esa elección interna surgen convencionales que eligen a una lista en función de un calendario electoral bastante extraordinario, y bueno, no es culpa de quienes en su momento se presentaron, de que en su momento tomaron la decisión de integrar las filas de dirigentes del Movimiento Popular Fueguino. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta y les gusta ser candidatos para tener un cargo electivo y de ese modo algunos hasta tener ciertos ingresos, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay que ponerse la camiseta del movimiento para bancar la sede, como para definir algunos debates o algunas discusiones, pero para bancar la sede, para ayudar al afiliado, para poner en condiciones nuestra casa, para ir todos los jueves o un jueves de por medio a debatir, a dar respuesta a los afiliados, etcétera, etcétera, ahí se hacen todos los distraídos y después se rajan las vestiduras cuando vienen los momentos de las elecciones para cargo a legisladores o concejales. Digo, todo tiene que ver con todo. Nosotros participamos, y personalmente he participado casi siempre en la vida electoral interna del Movimiento Popular Fueguino, ya sea para un cargo rentado o no, porque entiendo que es mi responsabilidad como dirigente el estar no solamente en el ejercicio de la función pública, sino también en la conducción partidaria, que te vuelvo a insistir con todo lo que eso representa, es decir, de poner de tu bolsillo para pagar la luz, pagar el gas, poner, pintar y acondicionar nuestra sede, poder organizar un sinnúmero de actividades que se vienen organizando en nuestra sede, que tienen carácter social, no solamente político partidario, sino muchas veces, y la mayoría de ellas de carácter social. Hoy nuestra sede es utilizada por jóvenes de distintas instituciones educativas, de distintos colegios, que en forma gratuita en cierto modo practican lo que van a hacer en la semana del estudiante en esas jornadas tan especiales que tienen particularmente en los secundarios. Tenemos entre 7 y 8 cursos de distintos establecimientos educativos que van distintos días a nuestra sede a tener un lugar en la ciudad para poder practicar, para poder ensayar lo que van a hacer en esas jornadas de intercurso o algo por el estilo, que sean la semana del estudiante. Bueno, eso sabe por qué se hace. Se hace porque hay dirigentes por detrás que garantizan que nuestra sede esté en condiciones de edilicia, que la ponen, como se dice, para que esté en esas condiciones y que podamos tener esa apertura social para que los chicos puedan tener un lugar para practicar, por ejemplo, este tipo de cosas. Y eso se hace no solamente de tener un cargo electivo, sino de ser dirigente, de tener un cargo partidario, de poner y también aguantar económicamente a gente que lo abre al partido, que lo limpia al partido, que lo pone en condiciones al partido, que genera un ropero comunitario, que genera la posibilidad de que se, por ejemplo, se tomen clases de folclore, etcétera, etcétera. Digo, esto tiene que ver también con la actividad de un dirigente, y eso se hace cuando hay elecciones internas partidarias. Ahora, si lo único que te interesa es el momento de participar en una elección para un cargo electivo y los otros cuatro años no ni pisan la sede partidaria ni aportan para que ni siquiera se pague el gas, la luz, se pueda pintar una pared, y digo, cada uno es dueño de su hacer, pero seguramente el afiliado va a tener una consideración distinta. Y si después esos dirigentes que están los cuatro años toman decisiones por la ausencia de otros, y bueno, no es culpa de quienes están, sino de los que no han participado oportunamente, ¿no?
Tu respuesta me lleva a pensar en el sistema de educación pública, ¿no? Escuelas que no están en condiciones, un gobierno que anunció presupuesto para condicionarlas, y sin embargo, ahora vemos que las escuelas terminan cerradas o por falta de calefacción, siempre por problemas edilicios, y pensaba en las escuelas abiertas, en el sistema de educación pública. Vos recién tocaste el tema de la salud, ¿no? Donde el Hospital Ernesto Campos también. Yo entré la semana pasada y te juro que me dio ganas de llorar. Quiero mucho el hospital, viví muchos años frente al hospital y lo veo tan abajo, lo veo tan destruido. Necesitaba un odontólogo. Me mandan ahí a la calle Caroquincá. Fui a la calle Caroquincá y realmente no sé cómo eso está habilitado por fiscalización sanitaria, pues está lleno de muebles. ¿Viste cuando un lugar, pues decís, esto no puede ser un consultorio odontológico? O por las medidas, por las dimensiones, que cuando vos vas a un lugar privado, fiscalización hace su trabajo. Y decís, ¿cómo puede ser que se esté prestando nada más y nada menos que el servicio de salud en condiciones edilicias tan en desventaja? No quiero utilizar otra palabra. ¿Cuál es tu mirada como legislador frente a este, no sé si decir gobierno, porque vos también ahora te están pegando la gente de Forja, me refiero a Mónica Costa, Federico Greve, por esta reunión que convocaste?
Mira, yo estoy acostumbrado, ya no es la primera vez que sufro descalificaciones disculpame decirlo, ¿no? Por los huevos que tengo para plantear algunos temas en el ámbito legislativo. Digo, ya sé que hay temas que son espinosos, que son duros, como los que sucedieron o se debaten en el curso de estos últimos días, donde hay el intendente de la ciudad de Ushuaia denuncia nada más ni nada menos actividades de seguimiento por parte de un personal policial retirado, quien supuestamente dijo que estaba bajo la orden del jefe de la policía. Yo entiendo que haya posicionamientos políticos que no les guste que se debatan en la legislatura algunas cuestiones, pero es mi obligación. Como presidente de la Comisión de Seguridad, Derechos Humanos y Justicia, es mi obligación el Estado, y en este caso en particular desde la legislatura, se genere el ámbito institucional, como es una comisión, una reunión de comisión, para que los funcionarios involucrados puedan venir a explicar, a darnos información y en cierto modo rendir cuentas, que es una obligación constitucional y republicana que tenemos todos y cada uno de quienes ejercemos la función pública. Ahora, si después esas decisiones son objeto, motivo de descalificaciones, bueno, corre por cuenta de quienes lo dicen. Yo trato de ser lo más profesional y lo más serio posible en el ámbito de mi actividad. Seguramente cometo errores, como cualquier ser humano, pero hay temas que para mí son fundamentales en términos institucionales y dejarlos bien en claro. De acuerdo al marco legal vigente, la ley orgánica de la policía, la ley de personal, la ley de inteligencia, la ley nacional de seguridad interior, un hombre o una mujer de la policía de la provincia solamente puede llegar a desplegar una actividad de seguimiento, de toma de muestras fotográficas, de inteligencia, por así denominarla, cuando esté acotado a lo que se denomina inteligencia criminal. El resto le está absolutamente vedado. Y si yo tengo una denuncia pública, de nada más ni nada menos, que de un intendente de la ciudad que interpela al jefe de policía y autoridades, de las máximas autoridades políticas del gobierno de la provincia, yo no me voy a hacer el distraído, como le gustaría que se hagan, que lo hagan, por lo que están diciendo algunos, ¿no? Digo, yo traigo los temas, convoco a la comisión, porque es mi responsabilidad, mi obligación, y que se debata. Y del mismo modo que escuché a los funcionarios de la policía y del gobierno de la provincia, estoy requiriendo de parte del municipio que si quieren participar en una reunión de esas características, que me lo digan. He mandado una nota al respecto, y voy a aperturar una reunión lo más rápido posible para que eso suceda y escuchar a las dos partes en una condición de igualdad de armas, por así decirlo. Pero digo, después las apreciaciones que tengan cada uno, te vuelvo a insistir, habla de quien las dice. Yo trato de ser lo más democrático posible, Luis. Yo respeto que no se opine de la misma manera que opino yo, que no se piense. Ahora, después, cuando se desprestigian las instituciones, no nos rajemos las vestiduras de decir que por qué tal el poder del Estado tiene tal o cual imagen. Digo, yo puedo aceptar y entiendo que dentro del juego democrático eso es lógico y es legítimo, críticas a las decisiones políticas que yo hago. Ahora, cuando se va un poco más allá y se critica, se descalifica la actuación institucional del poder legislativo a través de una del trabajo de una comisión, no me están haciendo mella a mi trayectoria política o a mi persona en particular, sino que lo que están lastimando es a la institución poder legislativo. Y ahí es donde creo que tengo una diferencia muy marcada con quienes han salido a tener una voz crítica al respecto. Yo me banco las críticas que sean, porque es parte del juego y las acepto. Ahora, hay que tener ojo y no caer en el desprestigio de una herramienta legislativa, como es la constitución de una comisión, que es el ámbito natural en donde se tiene que debatir los hechos políticos y públicos de interés para la sociedad. Y yo entiendo, lo hago muy apegado y muy convencido de mis convicciones, que dejar en claro que en la provincia no se están llevando a cabo actividades de inteligencia por fuera de la ley, por personal civil, por personal retirado de la policía, por quien sea, para mí es fundamental, porque en el medio están las libertades tuyas, las libertades mías, de mis hijos, de nuestros vecinos, que no es una cuestión menor y que es competencia y me incumbe a mí dentro del marco de las responsabilidades que tengo como presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
Ahora,
respecto al otro tema que vos me decís de los colegios, del hospital, digo, mira, yo no soy ministro y mucho menos el gobernador, soy un legislador que otorga debate y otorga herramientas que permitan ciertos marcos de gobernabilidad. Así lo hicimos, por ejemplo, con el establecimiento educativo. Digo, el año pasado nosotros, como legisladores, sancionamos la ley 1436, que le otorgó la posibilidad al gobierno de la provincia de afectar hasta 7.000 millones de pesos para que se realicen refacciones en todas las escuelas y los colegios de la provincia. Pero además de afectarle esos recursos, y le dijimos cómo y de dónde, en función de la disponibilidad que por ese entonces tenía el Poder Ejecutivo, también lo habilitamos a tener un sistema de contratación especial, extraordinario, mucho más ágil, para que la contratación de las empresas, una cooperativa, para hacer esas refacciones, se realice de la manera más rápida a los efectos de lograr los objetivos, de tener los establecimientos educativos en las condiciones ideales para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes, para que todos los miembros de la comunidad educativa puedan asistir en un lugar con condiciones edilicias idóneas, y que nos merecemos tener en la Tierra del Fuego. Ahora, si de después, como pasa por ejemplo en la Escuela 15 en nuestra ciudad, a pesar de habilitar esos fondos, a pesar de habilitar esos recursos, no se llegó a tiempo todavía a mejorar las condiciones de edilicia en el sistema de calefacción, en el sistema de los cables, en el sistema de que se utiliza para, en todo caso, intervenir frente a un incendio. No es un problema ni es atribución de un legislador, sino que depende ya de las autoridades, del Ministerio de Educación, del área de infraestructura, particularmente, ¿se entiende?
No, perfecto. Ahora, atento a lo que vos me respondés con respecto a la situación de voto y la denuncia, que primero la hacen frente a los medios, después la hacen la justicia, y el orden de los factores, no entiendo de que no le quitan la gravedad de la situación, ¿no? De la situación que le ha tocado vivir. Conocé la situación de la secretaria general de APOC, de Valeria Regueiro, que ayer me dice que está amenazada, que ha perdido su trabajo en la inspección, en lo que sería el Tribunal de Cuentas del municipio, de que está sufriendo persecución, y hasta incluso algo que no me queda muy claro, porque si es secretaria general, ¿cómo le cancelan el trabajo en la municipalidad, ¿no? En el Tribunal de Cuentas? ¿Crees que socialmente esto no es un tema que amerite la intervención también de ustedes?
Seguramente, pero del modo y de los mecanismos que prevé la Constitución. Digo, yo he tenido conocimiento extraoficial de una serie de denuncias que tramitan ante el Poder Judicial, y también ante la posibilidad concreta, por lo que he escuchado por ahí, de que estarían pensando o elaborando la posibilidad de iniciar una especie o un juicio político en contra de algunos miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia. Entonces, frente a ese marco, frente a ese marco institucional, yo ya lo dije la otra vez en otro medio, uno tiene que tener una exposición pública muy acotada, sin hacer valoraciones. ¿Por qué? Porque si yo entro en el terreno de las valoraciones de lo que se denuncia públicamente, en el día de mañana, frente a la realidad de un juicio político en contra de uno de los miembros, no voy a poder intervenir como legislador. Entonces, prefiero ser reservado, prefiero no entrar en el terreno de la valoración de lo que se está diciendo, lo que se está denunciando, y en todo caso estar a la resulta de que si hay una presentación en ese sentido legislativamente, en su momento expresar lo que pienso en función de los antecedentes que se puedan llegar a acercar. ¿Se entiende?
Perfecto. La dieta de los vocales del Tribunal de Cuentas, ¿es una facultad de ellos? ¿Ellos definen cuánto tienen que ganar? Y la ausencia de uno, que entiendo de que está por un cargo en Buenos Aires, ¿no? La licencia de uno, sí, hace de que funcione con dos vocales nada más. ¿Es algo normal en un tribunal que tiene que ejercer el control de todos los actos administrativos de la provincia?
Mira, la ley habilita a que por distintas circunstancias algún miembro del, en este caso el Tribunal de Cuentas, o puede pasar también en el ámbito judicial, cuando se está frente a un tribunal, es decir, la existencia de un tribunal, pueda llegar a requerir licencias por distintos motivos. En este caso, se otorgó una licencia extraordinaria a uno de sus miembros, el doctor Capelano, si mal no recuerdo, dentro del marco que prevé la ley 50 y lo que prevé las leyes que complementan la actividad del órgano de contralor, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia. Ahora, hay que tener mucho cuidado en tratar de, por lo menos en la lectura que hago yo, de intervenir en la vida interna de un órgano de contralor, porque digo, por lo menos del lado de la legislatura provincial, ¿no? Porque digo, yo no le puedo decir como legislador, porque es un órgano, el Tribunal de Cuentas, por así denominarlo, un órgano extra poder que tiene autonomía funcional, que no se lo reconoce Villero, sino que lo reconoce la Constitución, y que tiene facultades propias para otorgar licencia, para definir su presupuesto, para debatir, elaborar, acordar e implementar su escala salarial, etcétera, etcétera. Digo, no estamos hablando de una dependencia del Poder Legislativo, no estamos hablando en todo caso de una dependencia del Poder Ejecutivo sobre la cual uno como legislador puede llegar a cumplir ciertas funciones de contralor, sino que estamos hablando frente a un órgano, a este poder, como es el Tribunal de Cuentas de la provincia, que la Constitución le reconoce un marco de atribuciones, de competencia, por fuera del ámbito de control de la legislatura. Y el único control que tiene la legislatura sobre los miembros del Tribunal de Cuentas es, como te lo debo insistir, a través de ese procedimiento de juicio político. Frente a un caso de esas características, uno se va a poder explayar y seguramente va a dar opinión al respecto. Ahora, mientras tanto, no exista un procedimiento de esas características, yo me reservo la opinión sobre lo que se está denunciando por allí públicamente, porque no quiero que el día de mañana me recusen, así de sencillo, ¿no?
Perfecto, ahora te pregunto, pero es una curiosidad que se desprende de tantos años de ejercicio de esto de informar, ¿no? ¿En los tribunos pueden ganar más plata que el gobernador?
Mira, hay un debate respecto de una cláusula de la Constitución.
Te lo pregunto por el caso Ricciuti.
Sí, pero digo, no me acuerdo cómo fue el caso Ricciuti, sinceramente, yo no era legislador en ese momento, pero digo, hay un debate que se zanjó hace muchísimos años en el ámbito judicial, particularmente allá por el 94, creo, el 93, el 94. En función de una cláusula constitucional que dice que nadie puede tener emolumento o ganar por encima de lo que gana el gobernador. El tema fue zanjado oportunamente por una corrada del Superior Tribunal, pero también es cierto que el tema es sumamente vigoroso y discutible cuánto lo que gana el gobernador. Digo, el gobernador gana lo que cobra mensualmente o dentro de su emolumento, dentro de lo que percibe como gobernador, también están los costos que representa la casa del gobernador, los servicios de alimentación que se dan en esos ámbitos, los gastos de transporte del gobernador, etcétera, etcétera. Digo, es un tema muy complejo que se debatió oportunamente y que fue zanjado, como te digo, a través de una corrada superior. Ahora, que es un tema discutible, debatible, seguramente es debatible y opinable como este y como muchos más, ¿no es cierto? Pero al día de hoy, entiendo yo que no hay un impedimento legal respecto de a que un tribuno pueda fijar, en este caso el Tribunal de Cuentas, como lo puede hacer el fiscal de Estado, su presupuesto y su escala salarial, ¿no?
Te preguntaba esto.
El contralor autónomo, cuya autonomía, cuya independencia funcional, en cierto modo, por así calificarla, le reconoce la Constitución de la provincia.
No te insisto más sobre ese tema porque no recuerdo las causas de Ricciuti, pero sí me acuerdo que la justicia había llegado a la conclusión que era muy difícil, era indeterminable fijar qué es lo que percibe el gobernador, no por todo lo que acabas de decir, o sea, todos los adicionales que tiene. Te quiero preguntar.
Sí, yo te digo, mira, te pongo un ejemplo. El gobernador, cuando viaja a Buenos Aires, ¿se paga él el taxi que toma?
No.
Entonces digo eso, y eso es parte de. Yo sí me lo pago, yo me lo pago el taxi, pero digo, hay otros que a lo mejor no, y bueno, y eso es parte de de los emolumentos que tiene el gobernador, bueno, es una cuestión discutible, ¿no?
Perfectamente discutible, perfectamente discutible. No te quiero quitar mucho más tiempo, pero te tengo que preguntar por el radar, ¿no? Ya que sí. la comisión, ¿qué lío con el radar, che? ¿No lo vimos?
Sí, mira, nosotros los legisladores, cada vez que hay un convenio que suscribe el Poder Ejecutivo en función de una demanda constitucional, nos mandan los antecedentes para su ratificación. Bueno, con respecto al radar, no pasó nada por el estilo. Nosotros hemos sido convidados de piedra, nunca se nos ha informado oficialmente de nada. Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial, a través de un principio, yo te hablo en términos personales, ¿no? De declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, como es el comandante Paleo, en su momento, allá por el 9 de julio de este año. Nosotros de la legislatura provincial presentamos un pedido de informes de hace ya más aproximadamente 50 días que no ha sido contestado. Y yo personalmente, ya lo vengo diciendo de hace tiempo, entiendo que todos los foreños tenemos el derecho de saber cómo tenemos instalados en el corazón de nuestra isla un radar que no solamente cumple funciones civiles de lectura de basura espacial, sino que también, por lo que manifestó el Ministerio de Defensa de la Nación a través de un informe muy contundente, muy lapidario, también puede ser utilizado con fines militares. Bueno, ¿qué es lo que planteo yo y qué es lo que vengo planteando hace tiempo? Y que seguramente lo voy a hacer el martes de la semana que viene, cuando tengamos la sesión. La Constitución de la provincia nos reconoce a nosotros los legisladores la posibilidad de instaurar una comisión especial investigadora frente a temas de determinada naturaleza. Bueno, yo entiendo que en función de que la empresa Leolab Argentina SRL se constituyó ante la Inspección General de Justicia de la provincia, que la Secretaría de Ambiente de la provincia otorgó la guía ambiental que habilitó la instalación y el funcionamiento de ese radar, que la Dirección Provincial de Energía de la provincia fue el que le otorgó el servicio de energía, y sumado a eso la no contestación del pedido de informe que hicimos nosotros, yo creo que nosotros como fueguinos nos merecemos saber qué es lo que pasó, qué grado de intervención tuvieron los funcionarios para discernir en definitiva si tenemos la quinta columna, por así decirlo, dentro del gobierno de la provincia o en la tierra del pueblo. Porque no es una cuestión menor que nosotros hoy tengamos ese radar y que no pasó nada, o que hay algunos que dicen que no quieren pasar nada. En el medio tenemos funcionarios del gobierno provincial, como el secretario de Marinas, quien en un principio manifestaba que este radar surgía como consecuencia de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, que la CONAE, es decir, la Comisión Nacional de Asuntos Aeroespaciales, también había intervenido. El informe del Ministerio de Defensa descarta absolutamente eso. No hay convenio con la Universidad Nacional de La Plata, no hay relación institucional alguna, salvo esa autorización predicaria que dieron desde el ámbito de la jefatura de gabinete. Pero para que esa empresa, para que ese radar esté en funcionamiento, fue necesario la autorización de determinados actos por parte de funcionarios provinciales. Entonces, como legislador provincial, que tengo acotadas mis atribuciones en pedir y exigir la rendición de cuentas a funcionarios provinciales, digo, no me contestan, no me informan, no me contestan los pedidos de informe, y de ese modo me posibilitan acceder a información pública. Bueno, constituyamos una comisión, y además yo redoblé un poquito más la apuesta y le pedí a los centros de veteranos de guerra, tanto de Ushuaia como de Río Grande, a que intervengan en esa comisión investigadora, a los efectos de poner blanco sobre negro de una vez por todas y saber quiénes y qué se hizo desde el ámbito provincial para, en cierto modo, facilitar la instalación de ese radar, que hoy es un objetivo militar que pone en vilo a todos y cada uno de nosotros, ¿no?
¿Vos tenés conocimiento si Leo Labs, la empresa, estaba integrada por familiares de funcionarios de la provincia?
Mira, a nivel local hay gente que ha tenido vínculos con funcionarios que tienen vínculos con quienes por entonces estaban a cargo de la Dirección Provincial de Energía o trabajaban en el ámbito de la Cámara de Diputados con la diputada Caparrós. Hay muchos interrogantes al respecto. Yo no quiero hacer un juicio de valor sobre eso. Lo que sí quiero saber es qué es lo que pasó, quiénes intervinieron, por qué intervinieron, del modo que intervinieron, sin dar a conocimiento público, en primer lugar, al pueblo de la provincia y mucho menos al poder legislativo.
Es realmente grave. Ya te dejo en libertad y para cerrar la entrevista, quiero preguntarte, ¿no? Como legislador, ¿cuántos años llevas como legislador? Quiero preguntarte si en algún momento escuché que ibas a dejar la vida activa en la política, pero veo que no, veo que retenés la banca.
Cada vez estoy más comprometido.
Claro, pero yo me acuerdo que hablé con vos cosas, no te entrevisto, no coinciden nuestros tiempos como para hacer entrevistas más seguidas. Y me acuerdo que nos habías contado un montón de circunstancias que tenía que ver con las becas estudiantiles, con que no podía ser que un preso ganaba más plata que lo que se otorgaba en una beca. Y en el tema penitenciario estamos complicados, ¿no? O sea, es como que van pasando los años y no hemos podido avanzar. Desde mi óptica, veo que nos pasa lo mismo con la educación, con la salud. Vemos que venimos perdiendo calidad en materia de salud pública, en materia de educación pública y en materia penitenciaria, ni te cuento, ¿no? De teléfonos en las cárceles es lo menos que nos puede pasar.
Sí, mira, yo si quedaré un día, me voy al piso. Son temas muy complejos y largos para desarrollar, por ejemplo, de la realidad penitenciaria en la provincia. Son muchos temas a la vez. Yo he hecho propuestas legislativas, se presentó un proyecto de ley que habilita la participación pública-privada para la construcción de cárceles en la Tierra del Fuego a través de un sistema de concesión pública. Es novedoso, es un sistema que se aplica desde hace muchísimos años, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos estados del Brasil. Y que en cierto modo representa una solución distinta a este tope que generalmente te encontrás cuando discutís estos temas, ¿no? Que te dicen, no, si tengo 10 pesos prefiero afectarlo a la construcción de una escuela, a la construcción de mejorar el hospital, a que hacer una cárcel. Pero bueno, es un tema largo. Yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo en distintos lugares, no solamente desde la Comisión 6 de Seguridad, sino también desde el Comité de Prevención contra la Tortura. Así que si querés, yo no tengo problema en alguna oportunidad que vos me lo indiques, de ir con los antecedentes y explicar qué estoy yo proponiendo desde mi condición de legislador. Ahora, te vuelvo a insistir, como en todos los demás temas, yo no soy el gobernador, yo no soy un ministro que fija las políticas ejecutivas para resolver estos problemas estructurales. Soy un legislador y dentro de las tareas de legislador propongo proyectos de ley, controlo los actos del Poder Ejecutivo, porque ese es el marco de atribuciones que uno tiene, ¿no? Bien. Eso respecto de ese tema. Y después, respecto de mi actividad política, sí, mira, en algún momento, por circunstancias personales, había manifestado esto que vos hacías referencia. No te digo que mi familia está muy feliz por esta decisión de seguir en la actividad, pero bueno, son pasiones, y las pasiones se viven, se sufren. Para mí la política, la actividad política, es una pasión que me da atravesado toda mi vida, y que por lo menos lo hago con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y lo voy a tener que seguir haciendo por lo menos los próximos 4 años, por cuanto he renovado con el acompañamiento del pueblo de la provincia la banca legislativa en la legislatura de la provincia. Ahora, siempre uno es también atravesado por razones personales que te hacen zozobrar, que te ponen en una situación de repensar un montón de cosas, y soy un ser humano como cualquier otro, Luis. Digo, hay momentos duros que te hacen sostener algunas cosas, pero cuando se van solucionando, particularmente problemas de salud, a uno le da aire y le da ganas de seguir en esta noble, dura y tan linda actividad como la actividad política.
Estaría buenísimo que te puedas venir y podamos charlar acá en el piso. Vamos a tratar de coordinarlo para los próximos días, que no se nos pase, porque nos pasa, te digo, como sociedad, vos quizás ya lo sepas, ¿no?, que la sociedad entiende que son todos lo mismo. ¿Por qué? Porque las declaraciones de Mereya, al decir de que en la provincia no hay oposición, que los intendentes conservan su lugar, que él conserva su lugar de poder, y bueno, y todo lo que viviste políticamente, ¿no?, porque encabeza la lista de Forja nada más y nada menos que Federico Ciurano, una figura de peso político del radicalismo, ¿no? Y uno dice, la pucha, están todos de acuerdo, estamos al horno, no tenemos oposición. Vos acabás de hacer aclaraciones que son válidas, estaría bueno tenerte acá en el piso para que puedas evacuar todas las dudas que tengan los oyentes también.
Cuando quieras, organizamos la agenda tuya, la agenda mía. Yo tengo sesión el martes, hasta el martes voy a andar medio complicado, pero digo, el martes que viene, ¿no?
Sí, sí.
Pero después de ahí, vos me decís, yo no tengo problema, es un gusto. Y a dar las respuestas que uno puede llegar a dar, a recibir las críticas que uno tiene que recibir, porque la función pública tiene eso, ¿no? Digo, uno tiene que saber que tiene el alto honor y la alta responsabilidad de representar al pueblo de la provincia en un ámbito donde se colabora y se ayuda y se, en cierto modo, se participa En la elaboración y la ejecución de las políticas públicas que representan o que intentan representar soluciones a los problemas diarios de la gente, y sabes que está dispuesto a rendir cuentas siempre, ¿no? Y es mi obligación, lo tomo como tal y de forma muy natural también.
Gracias Pablo.
No, por favor, gracias a vos.
Hablábamos entonces con el legislador del MOPOF, Pablo Villegas, tanda y ya volvemos.
Quédate con la radio.
FM Ártica.
Buenos momentos en el invierno 2023.